Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, Renault anunciaba paradas en sus fábricas de Valladolid o Palencia. Y la que viene también, por esta semana y la que viene, porque no tiene componentes electrónicos. Está viendo afectada desde hace meses, así, todo el sector del automóvil. Sony ha tenido problemas para fabricar y distribuir su última videoconsola. Hay una grave escasez de microchips. ¿Por qué? ¿Es una consecuencia más de la pandemia o hay algo detrás del problema? ¿Qué consecuencias podría tener una carencia continuada de este tipo de componentes de alta tecnología? Como cada martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, Renault, Sony, son palabras mayores, ¿eh? Con paros parciales o graves retrasos en sus factorías, ¿qué está pasando?
Pues lo que está pasando es que la demanda ha superado con creces a la oferta actual. Y yo creo que hay varios motivos. Y el primero, indudablemente, como apuntabas, es la pandemia, que ha parado durante meses una cadena de suministro y producción muy compleja y muy sofisticada que ha costado reiniciar, ¿no?
¿Cuánto depende, por ejemplo, el automóvil de este tipo de chips?
Pues mucho, mucho más de lo que imaginamos. Hay elementos que ya damos por sentado que están ahí en el coche, como el GPS o la conexión a internet, pero hay otros como la centralita de digital que gobierna todos los reglajes del vehículo, o bueno, que al final utilizan todos los vehículos muchísimos microchips. Y fíjate un ejemplo, el 30% de las tarjetas SIMs de móviles en Estados Unidos están en coches, no están en personas. Y otro motivo yo creo ha sido también que esta industria, la del automóvil, pues ha tenido un poquito de falta de previsión a la hora de pedir los microchips y se han visto desbordados.
Oye, ¿cómo es posible que la demanda supere así, hasta para parar una fábrica, a los fabricantes de microchips allí donde estén?
Bueno, yo creo que hay varias razones y no todos los sectores, es verdad que, como decíamos, lo han sufrido por igual. En primer lugar, yo creo que la pandemia ha disparado el proceso de digitalización de todo, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De hogares, empresas, personas. Y es que no hay proveedor capaz de fabricar todo lo que se está demandando a nivel global. Y en segundo lugar, yo creo que es que además estos fabricantes de microchips están priorizando la electrónica de consumo, es decir, las tablets, los ordenadores, los teléfonos, los relojes inteligentes, en definitiva, todos esos dispositivos que están en el hogar y que les están dando más prioridad que, por ejemplo, el sector automovilístico.
Ya. ¿Cuánto significa esa electrónica de consumo, como dices, para desatender otros sectores?
Es que los datos son increíbles, fíjate. Todos los años se venden en el mundo 1.500 millones de móviles, que se dice rápido, todos los años, ¿eh? 300 millones de ordenadores. Y para 2023 se estima que habrá más de 30.000 millones de dispositivos conectados a internet y más de 2.000 millones de televisiones. Y eso sin contar otras cositas como las radios, los relojes o los electrodomésticos, ¿no?
Ya. Oye, todo el consumo de esos microchips, ¿somos nosotros los compradores de cacharritos?
Pues no, la verdad es que otro de los problemas añadido a todo esto es que efectivamente han aparecido otros atractores que se están convirtiendo en consumidores salvajes de esta
atractores,
electrónica.
¿Atractores has dicho?
Atractores
de... ¿La palabra es tuya o la has traducido?
Es un término que se utiliza en matemáticas, algo que atrae, es decir, un agujero. Sí, o sea, que se come todo lo que pilla, es como un agujero negro, ¿no? Y han aparecido algunos, como por ejemplo son estos consumidores de hardware, que es como se llama a los ordenadores, como son el minado de criptodivisas, el cibercrimen, crimen y la ciberdefensa, lógicamente, el entrenamiento de inteligencias artificiales, las redes 5G, el tratamiento masivo de datos, el famoso Big Data, que necesitan todos ellos una potencia de procesamiento brutal.
Claro,
eso rompe el equilibrio.
Oye, vamos al origen del problema. Decías que, claro, para fabricar estos microchips tan altamente tecnológicos hacen falta materias primas y también escasean.
Claro, indudablemente, a ver, al principio de la cadena las materias primas están ahí, son la industria del silicio, pues son materias muy escasas, como el coltán, que ya hemos comentado en alguna ocasión. Y evidentemente, como bien sabes, pues esto ha pegado muy fuerte la pandemia en la industria extractiva, en la minera, ¿no? Para empezar. Pero más allá de este problema, los fabricantes de electrónica es que además utilizan unas técnicas muy sofisticadas de fabricación que no son fáciles de modificar ni de adaptarse a cambios o parones. Y claro, el equilibrio entre la investigación, el I+D y la producción masiva, pues es complicado, ¿no?
Oye, ¿hay pocos fabricantes?
Claro, es que es otro punto importante también. La cadena de suministro es una pirámide muy, muy, muy acentuada, muy picuda, ¿no? Es decir, dada la gran inversión que comentábamos que es necesaria en investigación y desarrollo y la rápida obsolescencia de la electrónica, lo rápido que se queda vieja y se queda atrás, pues la única forma de sostener el modelo es que arriba, en la cúspide, los fabricantes sean muy poquitos para que puedan realimentar un poco su inversión, ¿no? Y recuperarla. Hay una ley de uno de los fundadores de Intel, la ley de Moore, que decía que cada 2 años se duplica el número de transistores en un microchip y a mitad de precio. Ergo, se necesitaría una economía de escala brutal y un volumen, ¿no? Claro. De hecho, mira, si escuchamos a Gordon Moore, que es el señor que dijo esta ley, mira lo que decía de los microprocesadores.
El primer microprocesador que hicimos fue una respuesta al interés de una empresa japonesa en hacer calculadoras científicas. Edward Hoff vio que la sofisticación de la tecnología en ese momento podía permitir poner todo el procesador en un solo chip. Este fue un gran avance en su trabajo.
Oye, ¿cuánto juega en todo este equilibrio mundial el pulso China-Estados Unidos?
Bueno, yo creo que a todo lo que estamos comentando ya es la guinda del pastel, ¿no? Hay pocos fabricantes, pero están muy polarizados en los dos extremos, en China-Estados Unidos, todos estos fabricantes que hablamos, Intel, Texas Instruments, Qualcomm o Taiwan Semiconductor, o los famosos Huawei o Samsung, que tantos hemos oído hablar, ¿no? Y claro, y estos se mueven por los intereses marcados por sus respectivos gobiernos y han sufrido los bloqueos o los beneficios y ventajas en los últimos años de sus respectivos mandamases. Y claro, y esto lógicamente pues ha afectado al resto de la cadena y al resto de escalones, ¿no?
Oye, y para terminar, una pregunta doble. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuál es el mayor riesgo si seguimos así y vamos a recuperar la normalidad?
Pues te respondo muy rápido. El riesgo, aparte del evidente de que se paran las cosas, a mí el que más me preocupa es que nos quedemos sin stock para el mantenimiento y la reposición de todo lo que ya está instalado. Ahora todo lleva electrónica. Y si no hubiera material para el mantenimiento, podríamos parar hospitales, aeropuertos, aviones, todo. O sea, dependemos de la electrónica mucho. Luego, el mantenimiento es un riesgo. Y en cuanto a si se van a recuperar, yo creo que en el corto plazo sí, pero a medio plazo el modelo es insostenible. O sea, no podemos estar fabricando electrónica, consumiéndola y tirándola cada 2 años, porque ad infinitum, porque no da. O sea, tenemos que replantearnos mucho el modelo del reciclado y del uso que hacemos de la tecnología.
Oye, apúntate el capítulo coltán.
Sí, de ese tenemos que hablar, porque yo creo que hablando ahora de la sostenibilidad tiene mucho también que ver, claro. Y de la geopolítica.
Cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez.